¿Qué tal? 1:30, soy Javier Luna. Nos acercamos ya al ecuador de la cuaresma, con un cosquilleo especial hoy en el estómago, dado que ha comenzado en la Plaza Mayor de Valladolid, de nuestra ciudad, la instalación de esas gradas, que es el preludio ya de que se acercan los desfiles procesionales. Encendemos el hachón y lo hacemos como cada martes de cuaresma, situándonos en el punto exacto de preparación en el que nos encontramos hoy con Jorge Fernández, que es el delegado de Pastoral Juvenil en la Archidiócesis de Valladolid, además de consiliario de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días a todos.
Y eso es lo que te voy a pedir, Jorge, que nos sitúes en qué punto de la cuaresma nos encontramos, qué se nos pide, cómo tenemos que afrontar esta nueva semana.
Esta semana la abríamos el domingo, el segundo domingo de cuaresma, donde acogíamos la escena evangélica del Tabor, que nos sumerge en los repliegues misteriosos del Dios de la vida. El Evangelio de Lucas nos decía que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Todos somos invitados a contemplar, en medio de nuestras negaciones y deserciones, el rostro del transfigurado. Por eso rezamos con el salmista: tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Jesús subió al monte para orar, y es que en la oración se ilumina nuestra mente y se enciende nuestro corazón. Trascendemos la inmediatez de nuestras tareas y ocupaciones diarias para descansar en lo único necesario. En la oración acabamos descubriendo la gloria de Dios en el hombre, esa imagen escondida del absoluto que todos llevamos dentro. La oración nos va moldeando y nos va transformando pausadamente, porque así acompasamos la marcha al ritmo de los pasos de Jesús hacia Jerusalén. En la escena de la transfiguración, el Señor, que nos revela su intimidad, nos invita a estar con Él. Quiere que abramos los oídos en actitud dócil de escucha, pero no para vivir en la nube narcisista de la autocomplacencia, sino para afrontar con decisión y coraje el camino diario que conduce del Tabor a lo alto del Calvario. Por eso, con la mirada contemplativa, nos enraizamos en la centralidad absoluta del misterio de Dios en el que nos vemos inmersos. El Señor nos invita a subir al Tabor para orar, una de las claves de la cuaresma, vivir en clave de oración.
Jorge Fernández, consiliario de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, gracias por encender hoy el hachón con nosotros.
Gracias.
Y enseguida iremos con el repaso de los pregones de este fin de semana, pero antes la efeméride del día que nos acerca ya Diego Arias Madero. Mader, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Tal día como hoy, pero de 1965, se derrumba la techumbre de la iglesia de San Martín. Por ello, la cofradía y la imagen de la Quinta Angustia se trasladan provisionalmente a las Descalzas Reales. Mañana miércoles se celebran 524 años de la cofradía de Cana de la Ciudad, la cofradía penitencial de la Santa Veracruz, ya que datan de 1498 los primeros escritos de los que se tienen constancia.
Ese segundo fin de semana de cuaresma nos dejaba dos pregones. El sábado, a cargo de Maribel de Frutos, el pregón cofrade de la hermandad penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna. Nos trasladaba Maribel a su localidad natal, a Fuente Soto, a su primera vez como espectadora de la procesión general hace unos 50 años, cuando en la radio, en Semana Santa, apenas sonaba música clásica. En la capilla de la congregación animaba a las cofradías a propiciar en su seno un equilibrio entre experiencia y juventud.
Es muy importante esta forma de complementarse, lo antiguo y lo nuevo, para que subsistan, como lo han hecho estas entidades, escribiendo la bonita y extensa historia de nuestra Semana Santa, alternando también momentos de mayor auge y otros con sensación de cierto declive.
Y es que aquella simbiosis, recordó, dio sus frutos en los años 80, cuando una joven Maribel, recién llegada a la directiva de la hermandad, trajo consigo el papel al alza de la mujer en la Semana Santa. Aquellos cambios que ya estaba viviendo la sociedad en su conjunto se materializarían en 1987 para satisfacción de mujeres como ella, que acabaron ocupando los puestos más altos en las directivas de las cofradías y procesionando no solo como mujeres de devoción, también con hábito.
Hasta ese momento hablábamos de tener tareas compartidas y no estancas en la cofradía. Pero para conseguir la igualdad entre hombres y mujeres teníamos que hacer extensivo nuestro proyecto al resto de cofradías. Y ello pasaba por considerar a la mujer con los mismos derechos y deberes que los hombres. Había que dar un paso muy importante, conseguir que la mujer pudiera participar con el hábito de la hermandad en las procesiones y actos con las mismas exigencias de los cofrades. Nuestra cofradía merece el reconocimiento de haber sido la pionera. Para mí, ese salto que dimos en una cultura tan tradicional e inamovible fue una manifestación de madurez de la sociedad.
Eso el sábado. El domingo, pregón de la preciosísima sangre a cargo de Enrique Hernández, que él pronunciaba el preludio de la Semana Santa, tomando también prestada la voz de Godofredo, Garavito y Gregorio, antiguo colaborador en su momento de este programa, y lo hacía por medio de algunos poemas suyos, algunos inéditos, como ya avanzó en el Achón de Cope el propio Enrique.
Inmersos en la luz y el esplendor de todo ese caudal de tu ambrosía, derramada en la cruz de Epifanía, convertida tu sangre en valerosa. Quisiera ser los pámpanos.
Humildad fue una de las palabras más repetidas en el pregón de Enrique, que apremió a los cofrades a asumir la misión que se han encomendado, catequizar las calles, a convertirse en algo así, en una especie de misioneros del siglo XXI, haciendo a un lado los egos personales.
Adquirir el compromiso de ser cofrade en toda la extensión de la palabra, ya que es una de las más bellas manifestaciones públicas de nuestra fe católica. Ser cofrade es salir a la calle, con los tiempos que corren, con un cartel inmenso sobre nuestras cabezas, que dice, creo en Cristo, en sus enseñanzas. Creo en la cruz y en la redención eterna. Sin ningún pudor, sin vergüenza, con orgullo. Es una manera de estar señalado en ocasiones por la intolerancia, la incomprensión, los fanatismos, tan jaleados desgraciadamente por una parte de nuestra sociedad, que ríen de nuestras creencias porque no las entienden, porque están vacíos, se han dejado llevar por la oscuridad.
Enseguida nos acercaremos a dos imágenes, al Santísimo Cristo de la Luz y al Cristo de la Elevación, que este fin de semana, a merced de la lluvia, no podía hacer su Vía Crucis procesional. Pero antes, vamos a detenernos en la mirada que nos ofrece cada martes en torno a los personajes de la Pasión, nuestro obispo auxiliar, Monseñor Luis Argüello.
Amigos del Achón, esta semana vamos a contemplar a dos imágenes, dos iconos de nuestra Semana Santa. Aparecen ya en la última cena, pero en realidad habían estado juntos en la oración del huerto. Son Judas y Pedro. Judas, aquel a quien Jesús dio de comer y que le traicionó. Pedro, aquel a quien Jesús lavó los pies y le negó. Negación y traición son actitudes cotidianas, podríamos decir, en tantas de nuestras relaciones. Son experiencias que nos hacen experimentar tantas veces la culpa. Cuando traicionamos a un amigo, a alguien a quien queremos. Cuando negamos a alguien del quien quizás pudiéramos dar buen testimonio. La diferencia entre Judas y Pedro es lo que hacen con la culpa que brota de la traición y de la negación. Judas se ahoga en la culpa y hace desahogo incluso una experiencia terrible, trágica. Se ahorca porque no soporta la propia culpa. Pedro, por el contrario, después de haber negado tres veces, llora amargamente cuando el gallo canta y vuelve a Jesús. Más tarde, después de resucitado, le sigue de lejos hasta el Calvario, entrega la culpa. Esta es la diferencia, amigos. Y esta puede ser nuestra actitud mirando a Judas y a Pedro. Sí, hemos de reconocernos culpables, negadores y traidores tantas veces, pero no nos ahoguemos en nuestra propia culpa, sino pasémosela a Jesús, que Él es el de corazón misericordioso, que quiere lavarnos los pies, darnos de comer, perdonarnos y ponernos de pie para que sigamos andando el camino de la vida.
La imaginería es una de las señas de identidad de nuestra Semana Santa y hace algunos días pasaba por revisión la corona del Santísimo Cristo de la Luz. Javier Sánchez es el alcalde de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, tocayo.
¿Es habitual hacer una revisión de esa corona de espinas o no?
No. Es que apreciamos pues el último año que se salió, que además hubo que volver un poco de prisa por el agua. Hablo del 2019, correcto, sí, hablo del 2019.
Sí.
Pues yo no sé, pues vimos que la corona no estaba, tanto se llegó, que la corona estaba un poco suelta, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, ya ha planteado, bueno, ya sé que entonces se cuestionó al museo, pero bueno, como no se ha movido la talla, no se va a mover hasta este año, pues
sí.
Previamente le advertimos al museo que la corona no estaba en buenas condiciones.
Uh-huh.
Bueno, vinieron técnicos del museo, atendieron inmediatamente a la solicitud, vinieron técnicos del museo,
sí.
se bajó la corona y se estuvo observando. Hombre, parece que es una corona, bueno, veremos a ver si tiene, es un poco de repararla, a ver si... No sé, se puede aprovechar porque parece ser, según, aunque no estamos de acuerdo fechas, pero posiblemente esta corona sea ya de cuando estuvo el Cristo, cuando el Palacio de Santa Cruz fue el museo.
Uh-huh.
Y entonces parece ser que desde entonces la corona es de espinas, natural.
Sí.
Y bueno, pues no sé, si acaso haya que sustituirla, pues también... bueno, lógicamente no le vamos a decir al museo cómo hay que hacerlo, pero sí sugerimos que sea un poco liviana en el sentido de que no tape demasiado la cara del Cristo.
Uh-huh.
Además, también si la gente se ha acercado, sobre todo cuando tenemos al Cristo expuesto
en el palacio,
Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo,
sí.
Se puede apreciar de cerca que hay una espina que atraviesa el párpado del Cristo, en el párpado, uno mira de frente, en efecto es el párpado izquierdo, derecho,
sí.
Perdón,
sí.
No, el izquierdo, sí. Así que eso fue todo. Hombre, la talla la vienen revisando, vamos a ver, siempre que se baja la talla, aquí todos los movimientos que se hacen con la talla,
con hay mucho que pensar cuidado.
Que está en depósito la universidad, porque claro, es el Museo Nacional de Escultura, y está en depósito en la universidad desde que se creó la hermandad, allá en el año 41, cuando era hermandad de docentes.
Uh-huh.
Pero siempre cuando se bajan la talla, o se mueve, se hace movimiento con la talla, siempre están presentes técnicos del museo que ya aprovechan para ver el estado de la misma, hacer fotografías y ver el estado de la misma. O sea, que nosotros la talla no la movemos para nada, vamos, solo bajo la supervisión del museo.
Javier, una cuestión, y en esa revisión que hicieron, no sé si ya os dijeron algo del estado en el que se encontraba, si están pendientes de hacer algún tipo de prueba más.
No nos han comentado. Había acudido más de un técnico de museo, ¿no? Que había, ¿no? Estaba Carolina y había otro que no recuerdo su nombre.
Uh-huh.
Y bueno, esto se estuvo allí hablando del tema. Posiblemente parece que se inclinaron un poco por ser la histórica, por decirlo de alguna manera, haber alguna forma de arreglarla y mantenerla, y si no, pues habría que pensar en otro, pero claro, ahí nosotros poco tenemos que decir.
A vosotros entiendo que os gustaría más conservar la que hay.
Pues yo creo que sí, porque es una, ya digo, bastante liviana, deja muy bien ver la cara de él. Del Cristo, en fin, esa belleza que tiene, porque la verdad es que tenemos la suerte de llevar posiblemente de las tallas más bonitas de la Semana Santa de Valladolid, ¿no? Por eso, por algo la llaman la perla de Gregorio Fernández, ¿no?
Por algo será. Javier Sánchez, alcalde de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, gracias por acompañarnos en el Hachón.
Gracias a vosotros y a vuestra disposición para lo que queráis.
Y hablando de imaginería, hay que hablar de un Cristo, el de la elevación, perteneciente al paso de la elevación de la cruz. Nos estamos remontando al año 1604, al sello del maestro Francisco del Rincón. Finalmente, la lluvia impedía que saliera en procesión con la cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo este sábado en su Vía Crucis procesional. Un Cristo recién restaurado a manos de Pedro Escudero. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿En qué estado te llegó a ti el Cristo de la elevación?
Bueno, pues aunque el Cristo ya había sido restaurado a mediados de los 90, le faltaban todos los dedos, tenía algunas lagunas en la policromía, grietas, entonces pues ha sido ponerle un poco a punto para la devoción, porque como pieza el museo estaba bien, pero para que está la devoción no.
Claro, con una obra de estas características, que es referente para nuestra Semana Santa, ¿cómo es el abordaje? ¿Cómo hay que afrontar esa restauración?
Pues antes de todo, estudiar muy bien la pieza, ver piezas similares. En este caso yo me fui al Cristo que tiene las angustias del mismo autor. Y a partir de ahí, pues, documentarse bien, que el visitar el paso del museo al que pertenecía, y una vez que ya está todo bien estudiado, y acometer la restauración.
Ese proceso...
moldes, dio modelos para ver cómo tienen que ser los dedos, sí. Y no inventarme nada.
¿Y ese proceso de estudio inicial, aproximadamente cuánto te llevó?
Pues unos 4 meses.
Vaya. Y después de esos 4 meses, ¿cómo se empieza el trabajo con esos moldes?
Sí, bueno, primero hacer una desinfección de la obra, por si acaso. No tenía carcoma, pero siempre viene bien tratar las obras con antisilófagos, carcoma, polilla, todos estos bichos que se alimentan de madera. Dejarlo en cuarentena para que haga bien efecto el producto. Y luego, pues, retirar el barniz que tenía, que aunque no tenía muchos años, pues tenía 20 años. Pero estaba ya un poco oscurecido, también sucio de la manipulación, retirar ese barniz, algunos repintes que tenía también, y luego pues con plastilina, así de sencillo, hacer moldes de los dedos y luego ya proceder a realizar los dedos finales en masilla epoxi.
Y ese proceso ya de más que de restauración, me atrevería a decir de construcción prácticamente, ¿cuánto te ha llevado?
Pues los dedos casi un mes entero. Entre los diseño, los moldeo en plastilina, después lo hago los originales, vamos, los definitivos, y les policromo, pues un mes prácticamente.
¿Y estás contento con el resultado, Pedro?
Yo sí, pero a mí lo que me interesa es la opinión de la gente y sobre todo de la cofradía, y ver que les ha gustado el resultado, pues es lo que me deja más tranquilo.
La pena es que no lo pudimos ver procesionar el sábado, pero ya llegará el momento. Pedro Escudero, restaurador, gracias también a ti por habernos acompañado hoy en El Hachón. Seguro que hablaremos mucho más contigo.
Muchísimas gracias.
Y vamos con la agenda, cofrade Diego.
Hoy da comienzo el triduo a la oración del huerto en la Veracruz. Mañana, otro triduo en honor al Santísimo Cristo de la Agonía en la Iglesia de Jesús. Y el jueves, el tercer y último de estos triduos en honor al Santo Cristo de la Humildad en la Capilla de la Congregación. De cara al fin de semana, el sábado, podremos venerar al Santo Cristo de la Humildad en la Capilla de la Congregación. Por la tarde en la Veracruz, Eucaristía en honor a la Pasión de Nuestro Señor, organizado por la Cofradía del Descendimiento. Y a las 8, un concierto de marchas procesionales en la Iglesia del Salvador, a cargo de las bandas de Nuestra Señora de la Piedad y de la banda sinfónica Ramón y Cajal. Ya el domingo, la tercera de las misas cuaresmales de la Junta de Cofradías, en este caso, en la Iglesia de San Miguel, organizado por la Cofradía del Descendimiento. También una Eucaristía en la Vera Cruz en honor al paso del Descendimiento y una misa en la Iglesia de San Quirce en honor al Santo Cristo del Calvario, imagen que, por cierto, el día siguiente, lunes, estará expuesta en solemne veneración. Continuamos el domingo con tres citas musicales. A las 7, un concierto en la Iglesia de Jesús a cargo de la banda de cornetas y tambores Santísima Trinidad de Palencia. A las 7:30 en la Iglesia de Santa Isabel, otra muestra de marchas procesionales de la banda de cornetas de Nazareno de Peñafiel. Y a las 8:30 el certamen Santa María de la Antigua, con las bandas de la Sagrada Cena, la agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Santiago y Santa Verónica de Medina de Río Seco, y de la banda de la Cofradía de la Preciosísima Sangre. Recordar a todos nuestros oyentes que todos estos actos forman parte de la agenda cofrade que todos los días publicamos en nuestra página web valladolidcofrade.com.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
10 minutos faltan para las 2 del mediodía. Ese momento de acercarnos a los sonidos de la Semana Santa de Valladolid. Bueno, y mejor dicho, mejor que a un sonido, a un instrumento que nos traslada a muchos momentos, quizá el más característico, a la mañana del Jueves Santo. Pero es que ese sonido de la gaita nos traslada también al Miércoles Santo, al Jueves por la tarde, también al Viernes Santo. Hablar de gaitas en la Semana Santa de Valladolid es hablar de la banda de la muy ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de la Piedad. Javier Izquierdo es el delegado de la banda de gaitas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Aproximadamente cuánto tiempo te lleva acompañando este sonido?
A mí me lleva acompañando toda mi vida. De hecho, literalmente toda mi vida, porque la banda se fundó en el 84, en el año en el que yo nací.
¿Y cuándo y por qué se decide introducir ese instrumento?
Pues como te digo, en 1984 se decide introducir gaitas y siempre se ha dicho que había sido un homenaje a Gregorio Fernández, como buen gallego que era. Pues nuestro particular homenaje de llevar gaitas gallegas en nuestra banda.
Al margen de ese homenaje a Gregorio Fernández, no sé si hubo algún otro nombre propio, algún impulsor dentro de la cofradía.
En un principio fue una decisión de la cofradía y estuvieron hablando con el padre del actual alcalde y un grupo de pioneros empezaron con ello, pero no había, o sea, fue un grupo de pioneros que empezaron prácticamente no con los medios que tenemos ahora, sino de la nada, aprendiendo como pudieron. El padre del alcalde sabía algo y les pudo enseñar y así comenzó, con muchísimas vicisitudes.
¿Y tú cuándo empezaste?
Yo empecé pues con unos 10 años. Empecé a tocar con ellos y llevo pues 26, 27 años, de ellos unos 20 años dirigiendo la banda.
¿Y cómo acaba un niño, un cofrade de la Piedad, eligiendo la gaita?
Pues realmente porque me dieron a elegir. Llegué, yo tocaba ya el piano y en la cofradía mi familia era de tradición de cofradía y yo pensaba que donde más podía aportar era en la banda. Y me dieron a elegir que si quería tocar la corneta, el tambor o la gaita y dije... Pues en una decisión de niño, de estas sin pensar mucho, la gaita. ¿Cómo iba a pensar yo que iba a pasarme 26 años de momento tocando, no? No, en ese momento no lo podía ni pensar.
Claro, es curioso porque estamos hablando de un instrumento que podríamos decir que se sale un poco, ¿no?, de nuestro registro habitual, al menos lo que entendemos, más allá de la corneta, la trompeta, tambores, bombos, fliscornos. No sé si fue fácil introducir un instrumento como la gaita aquí en Castilla. ¿Cómo elegís qué tocar?
Es muy interesante la pregunta que me haces porque... Normalmente la gente relaciona, no sé muy bien por qué, la gaita con la fiesta. Y no es una cosa realmente cierta, un instrumento es un instrumento. Lo que toques con él es una cosa distinta. Nosotros no estamos acostumbrados a ver marchas procesionales con gaitas, pero en otras partes de nuestro país sí, en Galicia, en Asturias. Luego tenemos hasta marchas fúnebres que podemos ver en estos sitios o en Escocia. Entonces, como bien decías tú, lo importante es la selección de melodías, la selección de contenidos. y adaptarlo a nuestra Semana Santa, ¿no? A la solemnidad de nuestra Semana Santa. Es verdad que las gaitas son gallegas, pero como digo yo siempre, nosotros somos castellanos. Entonces sabemos lo que podemos tocar, lo que no, e incluso componemos para nuestra Semana Santa y para nuestra banda.
¿Cuántas marchas tenéis ya compuestas?
Compuestas por nosotros, pues tenemos unas 5 o así. Y luego adaptadas para nuestra banda el resto. Porque realmente no hay, yo no conozco que haya bandas exactamente como la nuestra, que hagan marchas procesionales con una plantilla de gaitas gallegas, clarinetes, saxofones y percusión. Uh-huh. Entonces todas las marchas que cogemos, todas las canciones las tenemos que adaptar a nuestra banda.
¿Han cambiado con el paso de los tiempos? Porque lo hemos visto, ¿no?, en las bandas de corrientes y tambores, en agrupaciones musicales, una cierta evolución, incluso tintes cinematográficos casi en las marchas. ¿La ha habido también en el caso de las gaitas?
Yo creo que en general es algo bueno, ¿no?, que la música tradicional, la música de Semana Santa, cada vez hay más gente muy buena y con muchos estudios musicales y que saben, que van trabajando estos campos que estaban un poco descuidados, podríamos decir, porque nos limitábamos a marchas militares, a marchas más bien sencillas. Y ahora esta nueva generación de autores, de compositores, la verdad es que hacen cosas impresionantes. Nosotros es un tema un poco más desconocido aquí, pero sí, hay autores en Galicia, en Asturias, que están haciendo cosas pues muy chulas. Nosotros, por ejemplo, cogemos muchas obras de un autor gallego que se llama Ernesto Campos, que sería un poco a lo que están haciendo en las marchas de cornetas aquí, pues él lo está haciendo con la música de gaita. Mm. Es decir, te puedes encontrar música para gaita y orquesta, o gaita y banda, etcétera, etcétera. Cosas mucho más elaboradas.
Javier, han pasado 2 años de pandemia. ¿Cómo está siendo la vuelta a los ensayos?
Difícil. Difícil, ilusionante y con mucha alegría cuando podemos ensayar. Nosotros cuando hemos visto que ha habido otras olas, ¿no?, cuando esta última, hemos dejado de ensayar. Lógicamente nosotros no podemos, claro, cuando tocamos estamos sin mascarilla. Entonces, si podemos ensayar en exteriores, bien, y si no, lo primero es la salud. Pero lo he comentado con otros compañeros de otras bandas y está siendo difícil en cuanto a que cuando te desenganchas durante un tiempo, el reenganche es más difícil. Nosotros, ha habido componentes que ya no siguen y, bueno, estamos intentando volver a nuestros fueros, a lo que hemos sido hace unos años, pero la verdad es que es difícil.
Javier Izquierdo, delegado de Gaitas de la Piedad, gracias por acompañarnos.
Desde Las Vegas a Valladolid con Greg Miller, el espectáculo que triunfa en el mundo. Elvis Vive, el gran homenaje al rey del rock con el mejor doble del mundo y su excelente banda. Única actuación el domingo 27 de marzo a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Miguel Delibes, en la Sala Experimental. Compra ya tus entradas en la web centroculturalmigueldelibes.com. Es el mejor regalo.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Río Seco, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil. Un servicio de agencia funeraria castellana. 983-25-1225.
Compra online en Bricomart. Haz tu pedido en bricomart.es y recíbelo en 24 horas con transporte adaptado para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
Empresa Cabero Edificaciones.
Alfonso, ¿y esos trasquilones?
Ya ves, la hija de Loli, que quiere ser peluquera.
Pues mañana le llevas el coche al primo de Manolo, que quiere ser mecánico.
Si tú solo confías en profesionales, cuida tu coche en Palausa y disfruta de las ventajas de nuestros servicios oficiales Volvo, Citroën y Ford a un precio ajustado. Y solo este mes, 20% de descuento en la sustitución de tu kit de distribución. Palausa, en Valladolid, calle Nitrógeno, y en Palencia, calle Italia.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que el martes 15 de marzo, Pepe Domingo Castaño va a estar en Valladolid firmando ejemplares de su libro Hasta que se me acaben las palabras.
¿Pepe Domingo en Valladolid? ¿En dónde?
En el Corte Inglés de Constitución a las 6:30 de la tarde. No te lo puedes perder.
Tomo nota. Martes 15 de marzo a las 6:30 de la tarde en Valladolid, en el Corte Inglés de Constitución, Pepe Domingo Castaño nos firmará su libro
Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante, llena de vida. vida.
¡Y de radio!
El Teatro Carrión, ideal para disfrutar de todas las artes escénicas, te trae a...
Juan Carlos Ortega llega con humor del bueno y todo su particular cosmos de personajes orteguianos. 19 de marzo a las 9 de la noche.
Entradas ya a la venta en la taquilla del Teatro Carrión y en entradas.com. Toda la info en la web carrionteatro.com.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
¿Conoces el nuevo modelo NX del Lexus? Ven a probarlo a nuestras instalaciones en carretera de León, kilómetro 194, o si lo prefieres, aprovéchate de nuestra liquidación del modelo anterior con condiciones de kilómetro cero. Reserva tu cita en el 983-35-40-50. Lexus, experience amazing.
¿Quieres tener el mundo en tu mano? Ahora es posible. Ven a Gadis y llévate uno de los 50 Apple Watch que sorteamos. Participa hasta el 30 de marzo. Gadis, en confianza.
El próximo martes volvemos a encender el hachón.